El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
Lo importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables, sino entender qué fue lo que pasó, porque evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate, no fue un robo, no se robaron nada, no fue un intento de homicidio, fue otra cosa, y tenemos que entender qué fue.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? La verdad es que teníamos un poco de temor de cómo íbamos a abordar este maravilloso programa que ustedes acompañan cada semana, porque las noticias desde la semana pasada, bueno, mi México Mágico siempre tiene noticias devastadoras, pero creo que hay dos sucesos bastante delicados que ocurrieron desde el último día que grabamos esto. Entonces, bueno, hay uno sigue siendo muy lamentable, el otro dio un giro inesperado y terminó...
Un final feliz.
Sí, bueno, al menos aparentemente, en el fondo no sabemos qué tan feliz puede ser. Pero nos referimos, bueno, primero, Oli, hoy solo estamos dos aquí.
Hola, ¿y dónde está nuestra compañera? Una vez más, con los excesos.
No lo sabemos,
no
en realidad.
No tiene autocontrol.
Afortunadamente sabemos que está bien.
Que la pasó bien, al menos. Ayer por la noche la pasó muy bien.
Sí, entonces, pues, no sé. Tal vez nos escuchemos la próxima semana, tal vez no. Ya les estaremos actualizando si al final...
Quizá cuando nos escuche ya estará bien, pues, pero hoy, en este momento que grabamos, seguramente con el suerito, en cama, que se recupere.
Sí.
¿Qué pasó en Guadalajara ahora con nuestro colegue?
Pues en Zapopan, al parecer, no en Guadalajara. Quizá cuando ustedes estén escuchando esto ya sabrán que se reportó como desaparecido al periodista Jaime Barrera. Creo que sí es ubicable, ¿no? No es el periodista con...
Creo que a nivel nacional no es exactamente, pero al menos al nivel local... pues es la cara más conocida por mucha población por ser precisamente el titular del noticiero nocturno estelar de Televisa, ¿no? Uh-huh. Creo que ya en la cuestión de prensa y radio no es, como tú dices, el más al que más ubican, así digamos, pero pues sí es el periodista, creo yo, con más reflectores, el que más conocieran quizá mucha gran parte de la población, con un espacio en El Informador en la columna, uh-huh, con el programa de radio en Líder Informativo.
Fue director de Milenio Jalisco varios años.
Ha participado en Canal 44, ¿no? De la
sí,
UDG.
Sí, también.
Zona 3 no. Bueno, es un tipo que tiene más de 30 años en los medios y pues lamentablemente tuvo este suceso, ¿no?
Así es. Ha sido todavía un poco confuso. Obviamente... no pedimos y no nos van a dar como los detalles de qué fue lo que sucedió. El lunes por la noche, sí fue el lunes, ¿verdad?
Sí.
Su hija, Itzel Barrera, que además es consejera nacional de Morena.
Y candidata, ¿no?
Y candidata, ajá. Pues compartió a través de redes sociales que era como un llamado de apoyo a la gente en general porque su papá estaba desaparecido o no localizado desde hacía varias horas. Después supimos que él terminó su programa de radio a las 2 de la tarde, salió de ahí y no se supo más. Era como el último rastro que se tenía y, pues, en una extraña coincidencia, no llevaba su celular. Entonces, eso también es como un tanto raro.
Claro. ¿No?
Sí, pero bueno, eso era lo que sabíamos hasta el momento del lunes por la noche. Aproximadamente un par de horas después se emitió ya la ficha de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda y comenzaron a sumarse las voces del gobernador, de los candidatos, de las candidatas. Poco a poco la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismos nacionales, agrupaciones de periodistas, muchos reporteros y periodistas locales y nacionales. Se empezó a hacer como esta bola gigante que trascendió las redes sociales. Amanecimos.
Fue tendencia en redes.
Sí, exacto. Se sabía nada más eso, como su última ubicación. Y el martes por la mañana, sí, ¿verdad?
Sí, da una rueda de prensa.
Desde la Fiscalía del Estado, donde por supuesto que no nos iban a dar más información de la que le estamos proporcionando aquí, pero se confirma, ellos lo manejan como un secuestro. Se confirma que sí salió de la estación de radio y que ahí lo interceptaron. Tres o cuatro sujetos, alguno de ellos por lo menos iba armado, y se tenía ya el seguimiento a su automóvil a través de las cámaras, que sí, a veces sí sirven cuando conviene, ¿verdad? Que usted puede encontrar en el C5 callejero, pero no se sabía nada de su paradero. Entonces, ahí empezaron a surgir muchísimos rumores, si estaba con vida, si no estaba con vida, cuál habría sido el móvil, si se trataba realmente de un secuestro, porque se sabía que no se había pedido un rescate, y aquí volveríamos a caer una y mil veces desde, primero, las personas que encargadas de seguridad, del lenguaje que utilizas, ¿no? Para hablar de situaciones tan específicas, los medios lo replican, no es lo mismo un secuestro que la privación de la libertad, no es lo mismo un levantón, de hecho no deberíamos usar la palabra levantón, bueno, hay un sinfín de situaciones y mucha incertidumbre. A las 5 del martes se reunieron, era una reunión convocada por los familiares y por amigos y colegas, periodistas, reporteros de tapatíos. Ahí se colaron sin querer.
Sin querer.
Algunos personajes de la política. Ese es un debate aparte de qué tan adecuado o ético o responsable era acudir a una concentración como esta o no. Pero bueno, eso no era el tema al final. Nos seguíamos sin saber si Jaime estaba bien o mal, dónde, cómo.
Dirá el gobernador, saquen sus conclusiones de en la efecto. Gente que fue ahí y con qué motivo, ¿no?
Sí, o sea, realmente esto es un gran saquen sus conclusiones de quién asistió, de cómo reaccionaron las instituciones, de la velocidad, de los propios familiares, que nos toca a nosotros juzgar si es la manera correcta en la que se debe de proceder cuando tienes a una persona cercana desaparecida o no. Pero bueno, alrededor de las... ¿Qué fue? ¿Cómo a qué hora? ¿4 de la mañana? Sí, ya siendo 4, miércoles 13 de marzo, su propia hija, Itzel Barrera, compartió que ya estaba con su papá, que estaba bien, que había... O sea, básicamente, y conforme fue avanzando la mañana, pues ya nos enteramos que al parecer lo soltaron o no, lo dejaron.
No, al parecer lo soltaron. Y ahí bueno, precisamente no parte, porque también ya luego de que se da a conocer, empieza a circular la información y una fotografía, un par de fotografías de Jaime con su hija, al parecer con su pareja, donde está acompañado de la Guardia Nacional, que al final, después de que él hace el llamado, después de que uh-huh. lo sueltan, lo liberan, consigue por sus medios conseguir por ahí con una persona en una tienda, dice, el teléfono, le llama a quien se acuerda, no dice exactamente a quién, porque pues como él lo menciona, es cierto, hoy en día ya no tenemos grabados los números de las personas, sino nomás grabado el contacto en el celular, pero bueno, logra contactarse con algún familiar.
Eso es un gran punto. ¿Cuántos números te sabes de tus personas cercanas? Yo sí, todavía...
Dos, tres, ¿no?
Tres, creo. Otros, por supuesto que ya no, porque ya no son los mismos de hace... 10, 15 años, ¿no?
Eran 4, ¿no? 36, 15, 24.
Sí, o de ejemplo. Que me sé el número de mi casa, pero ya ni siquiera hay línea. Entonces,
exacto.
Ajá.
Entonces, ya pasa esto todo de muy temprano. Aproximadamente a las 10 de la mañana da una rueda de prensa otra vez el gabinete de seguridad, ya con el gobernador, para dar pormenores de lo que pasó. Ahí sí muy mal, porque otra vez se quieren colgar la medallita diciendo que el esfuerzo de las autoridades, que el trabajo del gobierno del estado, cuando pues no, o sea, lo liberaron. Es cierto que se hizo un despliegue muy importante. El gobernador inclusive un día antes cancela eventos para, según dice él...
Ahí también hay un toque gracioso en la cancelación de eventos.
Estar atendiendo personalmente el caso.
Claudia Delgadillo también anuncia que...
Pedro Kumamoto.
Sí, y dos que tres que nadie ubica qué evento tenían, pero que bueno...
Tal Maynes también iba a venir aquí a Guadalajara a un evento,
sí,
de la OEG.
La cosa fue que Maynes cancela un día después de que cancelaron todos los demás, menos Xochitl, que ella fue como, amigos, mi agenda yo no la muevo y exacto. El ITESO tampoco estuvo ahí.
Y se aborda el tema de Jaime en el ITESO.
Sí.
De hecho, abre con eso su participación, uh-huh. pero no cancela. Álvarez Maynes ayer por la noche cancela su estadía en la OEG. Y pues horas después Jaime aparece y pues ya, canceló el evento.
Pudo
y...
haber venido sin ningún problema.
Exactamente. Pero bueno, creo que un atache ahí, insisto, en esta parte de querer colgarse, sí que bueno, y al final de cuentas para eso está, ¿no? Para trabajar, para hacer operativos, para actuar con inteligencia en las calles, con las patrullas, policías, pero pues no se puede colgar como lo hicieron en esta ocasión el gobierno de Jalisco, quererse colgar la medallita y también muchos personajes políticos queriéndole colgar este logro a las fuerzas federales. Hablamos de personajes de Morena.
Que para querían, la Guardia Nacional,
exactamente,
¿no?
Y no, o sea, sí, lo que sí comenta Jaime Barrera en una de las entrevistas que dio es que él sí se sintió muy acompañado inmediatamente por la Guardia Nacional. Cuando él pide auxilio, llega a la Guardia Nacional y él dice que él no vio a ninguna autoridad del Estado, ¿no? Que está consciente de que sí hubo un despliegue, que sí, sí hubo un operativo, que sí hubo un esfuerzo, pues, para iniciar la búsqueda, pero al momento de que él estuvo ahí, llega su familia y le dan las primeras atenciones, no ve personal del Estado, ¿no? Únicamente la Guardia Nacional. Y bueno, pues como lo dices finalmente, creo que concluye esto de buena manera. Qué bueno que Jaime está bien. Ya él relata que efectivamente esta privación de la libertad es por su trabajo en el periódico particularmente. Sabemos que en televisión y radio se mantiene muy neutral, muy cauto, sí. No editorializa. Pero el espacio que tiene en la columna de El Informador sí es muy crítico, sí toma... Digamos, si toca temas muy calientes del narco, sí. De violencia.
Sobre todo de seguridad, ¿no? De temas de seguridad.
Sí, entonces, bueno, y le hacen saber, pues, sus captores, pues, que es por ahí, ¿no? Que le baje, que por qué escribe lo que escribe, que quién lo manda. Él dice que, pues, lo hace porque, pues, es el tema que está en la agenda pública, ¿no? Son temas que tiene que tocar. Y bueno, pues ya él pedirá el protocolo de protección para las personas que ejercen el periodismo directamente en la Ciudad de México. Veremos qué apoyo también se le da desde el Estado. Seguramente ya tendrá a partir de hoy y no sé cuándo, pues ya personal de seguridad que lo esté auxiliando, ¿no? Ya durante todo el día.
Acompañando, sí.
Acompañando. Y pues bueno, ya comenta que él espera el lunes reincorporarse a sus diferentes trabajos, a la radio, por supuesto a la televisión, que tiene el espacio estelar en Televisa, y en la columna, que será muy interesante ver si aborda un poco de la crónica de lo que vivió.
O cómo ya gira quizá...
Su contenido, ¿no?
Sí, 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 podría ser.
Él decía que ya iba a esperar a sus abogados para que le digan qué puede y qué no puede, uh-huh. Pero seguramente pues ya en estos días habrá ese tipo de asesoramiento, asesoría, y pues ya esperaremos la columna del lunes de Jaime a ver qué nos trae, si un tema completamente distinto o si sí relata, ¿no?, lo que vivió. Pero qué bueno que Jaime está bien, que apareció, y esperemos que así fuera, ¿no?, con todas las personas que están desaparecidas y que este esfuerzo también se viera, pues si no de la misma manera, que se vea la misma intención, pues, ¿no?, de buscar a todos los que nos faltan.
Sí, justamente la prioridad es que estuviera vivo, que estuviera bien. Digo, este término de bien pues puede ser muy relativo porque solo él sabe a cambio de qué.
Sí, 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 lo que se le queda en la cabeza, ¿no?
Sí, que le dijeron, que le advirtieron, de qué se habló, o si no le dijeron nada y está la incertidumbre, pero bueno. Y justo ojalá a todos los miles de desaparecidos que hay en Jalisco y en todo el país, porque creo que ahí también se cruza una cuestión político-partidista bastante interesante. Pues los atendieran a los 4 minutos de haber hecho tu denuncia y les dieran en 2 horas
su ficha, ¿no?
Su ficha, y no les dijeran, joven, ¿no?
Pérese 3 días,
al rato
es que
regresa,
anda con la novia.
Anda con la novia. Tiene que esperarse sus 72 horas y a ver qué tal está la fila. Ojalá el gremio periodístico fuera igual de solidario.
Exacto.
Con tantos casos que hay, sobre todo en las regiones, en el interior del estado, y en otros estados. Creo que nos sigue pasando mucho este terrible fenómeno de uy, qué feo está el contexto en Sinaloa, en Tamaulipas, en cualquier otro lugar. Pero realmente sabemos que esto es, pues sí, quizá el primer caso así de impactante por el personaje, por la manera en la que se reaccionó. Pero bueno, qué bueno que está bien. Y quedan muchos interrogantes que a lo mejor nos toca o no hacer a nosotros. Y también muchos elementos que señalar, ¿no? De que aquí sabemos que los ciudadanos no somos iguales. Hay ciudadanos de primera, de segunda y unos que se invisibilizan por completo.
Totalmente.
Pero qué bueno que está bien, Jaime.
Así es.
Era la prioridad.
Hay que quedarnos con eso. Qué bueno que está bien. Y ya en los siguientes días pues iremos viendo cómo se desarrolla por la información de esto que vivió. Y aunque también aquí hubo grilla, ya decíamos que hubo por ahí algunos personajes que aprovecharon el momento, vámonos a la grilla real que tenemos en las campañas.
En efecto.
Particularmente en Jalisco.
Recréase más porque ha servido para el dispendio de corrupción y complicarle la vida a nuestras maestras y maestros.
Pues tenemos información nueva, pues ya están las campañas a todo. Nuestros candidatos a la gubernatura
ya
siguen.
Ya están diciendo temas candentes.
Ya están diciendo sus ideas, sus propuestas. Me llama mucho la atención pues que muchas de ellas pues no explican cómo lo van a hacer. Por ahí me recuerdo mucho un profesor que nos decía en la cuestión de las políticas públicas que hay que problematizar, ¿no? Y que todos los gobernantes o la mayoría de ellos, cuando muestran sus planes de desarrollo, sus proyectos, sus propuestas, pues siempre es lo que voy a hacer, lo que voy a hacer. Uh-huh. Y no hay un diagnóstico de cuál es el problema, ¿no? Voy a dar dinero a ellos, sí, pero ¿por qué? Lo mismo recibe, ok, digamos que el apoyo a los adultos mayores, qué bueno que se dé, es un apoyo clientelar, pero qué bueno. Pero lo mismo recibe una persona en condiciones precarias, una indígena, que a una señora que tiene 2-3 casas, recibe 4 rentas, ¿no?
Y una pensión sota.
Su pensión, y de todos modos recibe este apoyo. Es así, ¿por qué? Porque no hay un diagnóstico de quién necesita realmente los apoyos. Entonces, es el mal de casi todo político. No problematizan, no se van al diagnóstico del problema para a partir de eso dar una solución. No, ellos siempre vayan con la solución ya, ¿no? Y en el caso, pues ya aterrizando las campañas a la gubernatura, hubo, pues creo yo, la polémica más interesante de estos días. La declaración de Claudia Delgadillo, la candidata de Morena y la chiquillada, diciendo que iba a eliminar Recrea, que al demonio, que lo iba a destruir.
Porque es un negociazo.
Porque es un negociazo, un programa muy corrupto. Al siguiente día matiza y dice, bueno, no voy a quitar los apoyos. Es más, voy a dar más, aparte de uniformes y útiles, voy
desayunos.
A dar desayunos a todos los niveles de educación básica, lo que implica darle desayuno a toda la educación de kinder, primaria y secundaria. Bueno, exacto. Volvemos a lo mismo, nomás proponen por proponer, o sea, no se pueden aplantar realmente un diagnóstico. Pero insiste en que va a retirar el programa. Esto pues llega a oídos del gobernador, que dijo que...
Aunque se emperra en 3 segundos.
Que aunque dijo que nunca más iba a meter ya en temas, pero aquí te doy mi opinión. Y se sigue metiendo en el tema, por supuesto, pero porque ya le pega directamente a uno de sus programas estrellas, ¿no?
Sí, quizá el... Bueno, no sé si el más, pero regresando al punto de los resultados o de lo comprobable, quizá el que más se le ha aplaudido en cuanto a los
a lo raro que
se
es.
Puede medir, ¿no? Y yo no sé si es parte de la estrategia, porque ya saben que hay mucha gente que le encanta, de lo que importa es que hablen de nosotros. Yo recuerdo perfectamente como la segunda vez que la señora Claudia Delgadillo, bueno, que Claudia Delgadillo sale a decir algo y a las horas o en video o al día siguiente matiza. Pasó también con la cuestión de las casas. Que trataba de hablar de las casas abandonadas y del papel del Infonavit para dar créditos a las personas. Mm. Da la declaración y luego sale con un video trabadísima y nerviosísima a decir, ¡ay, claro que no! ¡Yo no dije eso! Insisto, no sé si es parte de su estrategia de comunicación, de darle un madrazo con este tema para
matizas.
Que se levante y ya después aclaras cómo está el rollo. Si hay también un toque de, ay, bueno, la gente que te está escuchando en el momento te lo va a aplaudir porque no estamos cuestionando más allá de, oye, espérame, a mí sí me beneficia, por ejemplo, ¿no? La cuestión de los útiles y las mochilas. Porque además creo que este programa es un programa popular que en muchos sectores de la población está súper bien, ¿no?
Sí, y es vital.
Digo, Recrea en realidad va más como el proyecto escolar, académico, el habilitar aulas, el dotar de tecnología.
Apoyos para los maestros, ajá. Instrumentos y herramientas.
Pero bueno, más allá de los desayunos para todos, sí, tiene que aclararlo y... no sé también...
Que ahora, perdón, no es que no sea un programa corrupto que tenga irregularidades, que lo
sí,
demuestre, ¿no?
Mentira no es.
O sea, mentira no es.
Y además
bueno.
Creo que no debe ser nada complicado demostrarlo porque 2-3 rascaditas que decía y te vas a dar cuenta quiénes son los proveedores. Hay también de repente un poco de confusión de cada semana el gobernador está entregando computadoras. Uh-huh. Como herramienta para los
maestros,
profesores,
¿no?
Y a veces sacan unas cuentas que yo digo, ¿dónde están esos profesores? ¿Cuántas computadoras les va a tocar a cada uno, ¿no? ¿Y cuánto costó cada una? ¿Cuánto le costó al gobierno? Bueno, etcétera. Si tienes el material para decir, es corrupto. O incluso, la educación de los niños es prioridad, las condiciones dignas de los profesores en cuanto a infraestructura, en cuanto a capacitación, en cuanto a herramientas es prioridad, pero ¿qué creen? Actualmente la corrupción, bla, bla, bla. Insisto, no sé si va por ahí la estrategia, si son unos cuantos errorcillos o si es también como el calor del momento de decir, ¿y hoy qué vamos a decir? Que Recrea no sirve y que vamos a dar desayunos para todos.
Eso.
Claro que sí.
Y que seguramente más de uno en la campaña de Claudia, de la gente pues, que la asesora o de comunicación o este equipo político, seguramente festejan y ven como un logro que el gobernador se levante enojado.
¿Sí?
Y, o sea, creo que para ellos es un punto.
Porque
pues.
Cayó el golpe donde iba, ¿no?
Exacto, pero creo que pues no iba por ahí. En fin, esta es la declaración que da Claudia esta semana. También parte de lo que dice, y volvemos a lo mismo, ¿cómo lo van a hacer? Pues quién sabe. Dice que se va a hacer limpieza en el Ciapa, que van a invertir mucho en drenajes.
Ahí viene el agua
con
puerca.
Tecnología, que no va a haber agua puerca ya, que se van a cambiar drenajes y tuberías. En fin, pues es bonito decir y decir y decir, ¿no? Así que, como dicen, prometer no empobrece. Parte también de lo que dice Claudia Delgadillo estos días es que habrá incremento de personal en la fiscalía y más ministerios públicos. También igual, o sea, tienes un diagnóstico realmente de la plantilla de la fiscalía, no se pueden reubicar ciertas personas, ocupan más personal. En fin, son propuestas
y
que,
además,
pues, al calor,
ese es el problema fundamental de una fiscalía que desde hace no sé cuántos años nos dijeron que está infiltrada.
Y nunca más supo nada, ¿no?
Claro, o sea, ya aprendimos a vivir con la fiscalía infiltrada, ¿no? ¿Cómo no?
Pues ahí puso el debate esta semana la señora Claudia. Bueno, hay otro debate, decíamos, ahí también surgió otra declaración de Pablito Lemos.
Justamente, uno cree que cuando vas a dar continuidad, al menos en el color del partido que abanderas, pues hay ciertos temas a los que no les vas a pegar porque te estás dando el balazo en el pie, pero Movimiento Ciudadano es Movimiento Ciudadano, y Pablo dijo, ¿por qué fingir? ¿No?
Y pues sí, ahí lanzó otra perla, Pablo Lemus, en esta, de por sí están diciendo, se dice pues que hay cierto distanciamiento con el gobernador, pues se le ocurre a inicios de semana, que fue el lunes, a presentar la primera parte de su plataforma de seguridad, y en el evento pues dice que quiere ser recordado como el gobernador que pacificó a Jalisco, ¿no? Tanto que le ha costado a este gobierno decir que Jalisco está en paz, de que no hay problemas, de que los delitos disminuyen, de que empieza a haber realmente un resultado de la estrategia de seguridad, y sale Pablo a decir que pues prácticamente indirectamente que el estado está pues en caos y que lo quiere pacificar, ¿no? Empezó inmediatamente la conversación en redes a decir otra perla de Pablo, queriéndose desmarcar del gobernador. Decíamos, no sabemos si es por tomar agendas para que no la tome la oposición y si es adrede, o si definitivamente Pablo pues está con la intención de no hacer política.
De irse recorriendo.
De irse exactamente alejando del proyecto de Alfaro, que de una u otra manera sí le puede afectar. Creo que sí le suma mucho en la cuestión de estructura, pero ante la opinión pública quizás sí le puede inclusive sumar que se empiece a desmarcar del gobernador, pero es muy peligroso pues tan pronto, ¿no? Entonces, él también lanza algunas propuestas de seguridad. Particularmente va a ser o quiere hacer dos fiscalías especializadas, una para mujeres y otra para niñas y niños. Habría que ver cómo está la iniciativa, cómo está la propuesta para
si existe de fondo o si es nada más como lo que podemos platicar por el momento.
Exactamente. Y las clásicas, ¿no? Vamos a fortalecer la comisión de búsqueda, vamos a fortalecer el Instituto de Ciencias Forenses, quiere hacer la Policía Estatal de Caminos, pero que esta no tenga facultades para multar. También tiene que pues detallar todo ese tipo de propuestas, de ideas, para saber de qué se tratan. Y en sí, pues eso presenta hoy Pablo, su propuesta, su plataforma de seguridad. No la detalla. Decíamos que él iba a estar presentando cada semana más o menos una propuesta con esta mesa que tiene de expertos.
Sí, se acompaña de especialistas, algunas caras conocidas, por cierto.
Y como en el particular en esta de seguridad, con Eduardo Guerrero me parece muy bien acompañado, un experto realmente en el tema. En el papel se escuchan bien, pero pues decimos, no hay diagnóstico, no nos muestran el porqué.
Sí, o sea, si ellos están trabajando realmente en estas mesas, que sabemos que las hay también para otros municipios, pues está bien, ¿no? O supongo que debe ser algún aspecto positivo, pero yo creo que en algún momento se tiene que interpretar hacia la población en el los cómo, o en el estamos viendo y a partir de esto proponemos esto.
Así es. Y bueno, y pues finalmente la candidata de PRI-PAN, PRD, Laura Haro, pues también.
Ella está bien.
Ella está bien. Buenas tardes. No, bueno, pues ella realmente no. Pues no comunica mucho, de hecho hay que hablar poquito de ese, compañero.
Y aquí hay que tenemos que señalar.
Ella nada más, pues por ahí tiene un evento donde dice que quiere analizar a la policía vial por los temas de corrupción con grúas que se ha suscitado últimamente, estos casos de extorsión, quiere que se analice el tema, hay que trabajarlo, y pues fuera de eso, y firma también con esta Claudia Delgadillo, el IEPC lanzó una red de candidatas y mujeres electas, ¿no? Con el objetivo de que se combata precisamente la violencia de género en este proceso electoral. Ellas ya firmaron el compromiso que lanza el IEPC, pero fuera de eso, poca información que nos dan, ¿no? De Laura Haro, me parece que el tema está por ahí con su equipo de comunicación.
Sí, queremos compartir con ustedes, estimados escuchas, una queja enorme, porque no entendemos exactamente cómo la gente quiere procesar la información que generan sus candidatos y sus candidatas, y cómo pretenden que los medios, desde los más chafas hasta los más importantes, hablen de sus candidatos, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? A que solo se replique una declaración, un tuit, lo del reportero o la reportera que alcanzó a cachar algo en el evento, no, y sé, todos los medios van a traer lo mismo, porque es realmente lamentable el trabajo que hacen de las oficinas de comunicación hasta para redactar un boletín. No existen. No. O sea, ayer estuvo, hoy estamos grabando en miércoles, ayer martes estuvo la candidata Xochitl Gálvez, que no es como cualquier persona, estuvo en el ITESO, tuvo convocatoria, tuvo público, hubo reacciones a favor, en contra. O sea, había mucho de qué hablar y nadie te lo proporciona. O sea, es como, ah, estuviste ahí, qué bueno, cubriste el evento. Si no pudiste ir, y más en un momento en el que había una coyuntura súper importante en la ciudad al mismo tiempo, no hay nada. O sea, es como,
Y en el caso de Laura Haro, pues este repetitivo. O sea, la gente de comunicación no te envía información, ahí te manda unas fotitos, ahí te va un audio. No, pero pues trabaja, cabrón. O sea, paso a la oficina para que precisamente tú lees el toque o la editorialización que quieres que más o menos se vea plasmada en el medio. Al menos hazte un boletín, mándalo, compártelo. Si viene Xochitl, que es tu candidata presidencial, pues también hazle, ayúdale, ¿no? Se supone que tiene coordinadores en cada estado precisamente de su campaña.
Es su chamba.
Pero es nula la información. La verdad que ahí el parote que le está haciendo los medios que tienen, pues evidentemente, que cubrir los eventos, pues ahí se la rifaron, ¿no? Están yendo a cubrir los eventos. Cada quien, pues afortunadamente, sale con cierta tratamiento de la nota. Pero bueno, pues tu chamba es mandar un boletín. Mándalo, compártelo con los medios. Pues ahora sí que tú eres el primer interesado de que el boletín salga como tú quieres que salga la información. Pero no tenemos esto. Particularmente insistimos en esta con esta candidata. Evidentemente también pasan los demás, pero sí es más notorio con ella porque también tiene muy poca presencia en medios, ¿no?
Sí, creo que es eso, y habría que sumarle o contrastarle la nula actividad que hay en los municipios, al menos del área metropolitana, porque al parecer la presidenta municipal y los presidentes municipales, una vez que piden licencia, pues ya, se acabó la agenda, ¿no? O sea, como que está pasando en el municipio, no se sabe, porque todos los esfuerzos de los equipos de comunicación se convierten a estar concentrados en las campañas que se acercan. Y mientras, gracias, ¿no? Ninguna actividad.
Y súmale a eso el miedo de que, ay, no hay que publicar porque luego nos van a multar, ¿no? Pero pues están los lineamientos claros de que sí puedes, pues,
yo creo publicar. Que es un pretexto, ¿no? Sí, también.
Y aparte ya, mira, a gusto. Ya viene también Puentecito, vacaciones, Semana Santa y Pascua.
Aquí no
la ligamos con las de verano de una vez. O sea,
y ya se acabó el año.
Ya se acabó el año, vámonos.
En efecto.
Pues hasta ahí la grilla. Traemos un temita ahí rapidísimo de, ay, un caso lamentable.
Creo que todo en esta situación ha sido muy triste. Como ustedes seguramente ya lo saben, el pasado 6 de marzo se registró un suceso horrible en el plantel Olímpica de la UTEG. Entró un sujeto a asesinar a dos trabajadoras. Todavía no se sabe si iba directamente hacia ellas, si fueron las primeras personas que se encontró. Se ha cuestionado muchísimo qué onda con la seguridad. Es un plantel, yo lo conozco, que tiene sus
torniquetes, ¿no?
Torniquetes, y siempre hay al menos un par de guardias. Se le pide la identificación a cada chico o chica que entra. Pero bueno, pues si alguien llega con un arma ahí intempestivamente y se brinca, al parecer no hubo capacidad de reacción. No sabemos todavía si fue un descuido. Y el suceso por sí solo, pues, es bastante lamentable. Hay como muchas cosas que cuestionarnos también de la persona antes de únicamente decir que era un loco, porque creo que muchas veces la manera en la que interpretamos este tipo de acciones te habla del poco conocimiento que tenemos, y que sí, como sociedad no estamos preparados para escenas de ese tipo y no sabemos cómo reaccionar. Pero aún más lamentable es, por parte de la institución, el pésimo manejo que han tenido, insensible, creo que hasta llega el punto de cínico, minimizando la situación, revictimizador, tratando de silenciar a las personas dentro de la comunidad que trataron de manifestarse en dos ocasiones. Creo que el UTEC ha hecho todo mal, ¿no? O sea, creo que está en una situación bastante crítica en el sentido de que no hay manera en que puedas defenderla o incluso de que pudieras echarle la culpa a una sola persona, ¿no? Al guardia que estaba en ese turno. Creo que es una serie de situaciones que se hicieron muy mal, más allá de la persona que ingresó y de las razones que tenga esa persona previamente, o las justificaciones o la explicación. Pero bueno, pésimo manejo de la UTEC en todo sentido.
No, y terrible, pues, porque se habla pues inclusive de que pues prácticamente amenazó, ¿no?, a estudiantes para que no se manifestaran, no da apoyo, comunicado muy escueto.
Literalmente le cerró las puertas a los manifestantes, hicieron ahí toda una escena.
Se lava las manos. Yo creo que aquí también radica la importancia. Yo sé que luego estos comités estudiantiles, estos grupos estudiantiles como la FEU y las que tienen también las universidades privadas, luego se prestan mucho pues a ser cooptados, a ser inclusive pues ahí manejados por los altos directivos de las escuelas, pero creo que ahí también radica la importancia de un comité estudiantil, o sea, que se levante, que diga. Creo que, como decías más temprano, pues también este crimen pues también como que saca de onda, ¿no? Porque no fue contra estudiantes per se, fue contra gente personal de la escuela. Me parece que también ahí es una situación en la que quizá los mismos estudiantes dicen, pues, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo lo procesamos? ¿Nos manifestamos? O sea, es complicado.
¿Y qué mensaje como institución le estás dando a tus estudiantes, pero también a tus empleados, ¿no? De alguna manera tienes que verte responsable. O sea, se entiende que esto es algo que nadie espera que te pase, ¿no? Cuando piensas en cuestiones de inseguridad, no te vas a ir tan lejos, ¿no? Pero no importa, o sea, tuviste suficiente tiempo, porque además esto ha sido día tras día tras día, error tras error. Entonces, bueno, ahí hay...
Y lo que sigue también, digo, pues no sé, también aquí también entraría, que a lo mejor no hay tanto problema con eso, pues, pero ver el tipo de contratación que tienen las empleadas, si se les dio, si tienen seguro de vida, si tienen seguro.
Y los guardias, porque sabemos que no es el único caso de esa escuela, o sea, de ese plantel, de esa institución de la UTEC, o sea, pasa en universidades y en instituciones públicas y privadas, se minimiza mucho la cuestión de la seguridad, o incluso planteles de la UDG o no de la UDG, que ya está súper normalizado, como, ah, sí, aquí no puedes dejar tu mochila porque se mete gente, pasó sí. Mucho en CUSEI, no sé si todavía siga pasando, porque aquí asaltan, ¿no? O porque aquí roban, o, ah, sí, es normal que a la salida de el Cush Belénes, es muy probable que te vayan a asaltar, porque pues el tramo que tienes que caminar, el periférico, creo que hemos normalizado bastante. Y si bien sí existen pronunciamientos como por parte de los comités estudiantiles, en el caso de la UDG, pues la FEU y otro tipo de organizaciones que tengan en cada escuela, es responsabilidad de las instituciones brindar por lo menos seguridad a sus estudiantes y a sus trabajadores.
Sí, pero vemos que luego...
No estamos pidiendo nada del otro mundo.
Sí, no, terrible situación. Ya el sujeto, pues, desquiciado, ya fue vinculado al proceso. Desconozco si ya... Me parece que todavía no es su audiencia.
No.
Su defensa pidió el término constitucional. Y en los próximos días, pues, tendrá su audiencia y veremos qué pasa. Ojalá, digo, ya la pérdida es irreparable para las familias de las personas que fueron asesinadas, pero ojalá que sí tengan al menos la seguridad social, el acompañamiento de autoridades, el apoyo que se necesite, porque pues ya la pérdida, insisto, es irreparable.
Y que realmente marque un cambio en la estrategia de seguridad de esa y de otras escuelas, ¿no?
Complicado, compañere, pero bueno, ya vámonos.
No eran tan bonitas las noticias de hoy como mentí al inicio, pero sí, gracias por llegar hasta este momento. Nos escuchamos la próxima semana.
Bye.
Bye.